Qué triste sonaba estos días el Pericón en París. Una canción que tiene su puntito melancólico, de verdad que estos días sonaba allí desgarradora. El ISIS, el Daesh, el mal llamado Estado Islámico, poco importa el nombre. Es el enemigo. A estas bestias es a quienes ha declarado la guerra a Francia tras los atentados de París. La respuesta del gobierno ya se ha producido. Inmediatamente el presidente François Hollande anunció que Francia sería implacable contra lo que considera un acto de guerra y ya ha comenzado la respuesta. Francia bombardea posiciones del Estado Islámico en Siria. Ese es el escenario que tenemos ahora sobre la mesa. Todo ello vamos a comentarlo con el general Miguel Ángel Ballesteros, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Mi general, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y con Ignacio Cembrero, nuestro experto en este tipo de cuestiones y todo un habitual. ¿Qué tal, Ignacio?
Muy buenas tardes, Ángel.
Primera cuestión que os lanzo, no sé si esto tiene calificativos o no. Nos enfrentamos a una nueva guerra, al desafío más importante desde la Segunda Guerra Mundial. No sé si decir tiempo, pero casi. General.
Pues sí, yo me parece que el atentado del pasado viernes va a marcar un antes y un después, como lo marcó el atentado contra las Torres Gemelas. ¿Y por qué digo esto? Hasta ahora el mundo occidental estaba amenazado directamente con atentados por Al-Qaeda. Ahora el Daesh no había atentado como organización fuera de los países árabes. Este es el primer atentado que se produce fuera de los países
árabes. Al-Qaeda sí lo había hecho.
Sí lo ha hecho. Lo hizo el 11 de septiembre, lo hizo el 11 de marzo aquí, lo ha hecho continuamente. Pero los atentados que ha habido, que han sido reivindicados con la bandera, con la sajada, con la bandera negra, han sido los lobos solitarios. Kulibani, el que aprovechó que era amigo de los hermanos que atentaron contra el semanario humorístico Charlie Hebdo, y él se apuntó al Daesh. Pero el Daesh dijo, aplaudo la operación, aplaudo lo que ha hecho este hombre, pero no es nuestra operación. Uh-huh. Esto es otra cosa. Esto es el Estado Islámico o el Daesh, como lo queramos llamar, atacando, amenazando a varios países y atacando a un país.
En casa. El Daesh en casa. Ignacio.
Pues para no repetir exactamente lo que acaba de decir el general, yo diré que nunca hemos tenido tanta inseguridad en nuestra frontera sur, la frontera sur de Europa, en la que España ocupa un lugar privilegiado desde la Segunda Guerra Mundial. Y hemos hablado del Daesh, efectivamente, que controla parte del territorio de Siria y parte del territorio de Irak, pero es una organización en expansión, lo hemos visto porque tiene presencia en la península del Sinaí, ha derribado un avión de pasajeros ruso, tiene mucha presencia, una presencia creciente en Libia, es decir, ya a tan solo 1.200 o 1.300 kilómetros en línea recta de la costa de Almería, y hay una serie de países árabes que están muy tocados o acaso que acaben desestabilizados, y ahí también puede asomar la cabeza el Daesh. Por tanto, vivimos una época así, complicada.
Vamos a intentar jugar entre comillas, si me perdone, a los mapas. Empezamos por Bélgica. Estamos hablando de París, ya nos hemos sabido el mapa de París entero. Nos vamos a Bélgica. ¿Cuánto de importante es el papel de Bélgica y determinados barrios alrededor de Bruselas en toda esta batalla, Ignacio?
Pues muchas de las tramas terroristas que hemos visto últimamente en Europa, de una forma o de otra, pasan por Bélgica. Este no es un fenómeno reciente, viene de lejos. Ya en los tiempos de ETA, ETA compraba armas en Bélgica. Los grupos terroristas argelinos en los años 90 también compraban armas y tenían presencia. Y hoy en día el fenómeno continúa, yo diría incluso que se ha acrecentado. Y hemos visto además en Bélgica que hay un número muy elevado de yihadistas. Es el país de Europa que más yihadistas ha exportado a Siria y a Irak en proporción a su población. Estamos aproximadamente en 37 o 38 yihadistas por cada millón de habitantes.
Nos vamos a ir precisamente a Bruselas, y así Ignacio Cembrero tiene tiempo de toser con toda la calma. El partido que la selección española iba a jugar esta tarde allí se ha suspendido, ya lo sabes, por motivos de seguridad. La capital belga parece ser el epicentro de ese yihadismo, y en concreto la comuna de Molenbeek. Un dato, el que comentaba precisamente ahora mismo Cembrero. Casi todos los yihadistas que han atentado en Europa en los últimos años han pasado por este barrio en concreto. Miguel Sánchez, corresponsal en Bruselas, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Lo primero, minuto y resultado. ¿Por qué se ha suspendido el partido? Y si es verdad, son los rumores de que al terrorista huido se le podría haber visto por allí.
Bueno, la situación aquí sigue siendo tensa. Se ha suspendido el partido principalmente porque el gobierno belga ha decidido elevar la alerta antiterrorista de nivel 2 a 3, un nivel que evidencia una amenaza posible y creíble que concierne particularmente a los lugares con una fuerte concentración de gente. Esa es la expresión que ha usado el Comité de Crisis para recomendar la suspensión del partido de España y Bélgica. El motivo principal es la huida precisamente de ese terrorista, de Salah Abdeslam. Sigue sin ser localizado. Se teme que pueda atentar. De hecho, hay temores de que si no murió en los atentados de París fue solo porque algo falló. Una de las evidencias para esa teoría es que uno de los coches usados para perpetrar los atentados lo había alquilado a su nombre. Sobre si se la ha visto cerca del estadio del Rey Balduino, eso es lo que ha salido de los interrogatorios que se han realizado a los dos detenidos hasta ahora por su implicación con los atentados aquí en Bélgica, en el barrio de Molenbeek. Sus versiones han sido contradictorias, pero uno de ellos ha dicho que sí, que le cogieron en París y que le dejaron cerca en los alrededores del estadio de Rey Balduino sin saber nada más de él desde entonces.
Miguel, una última cuestión. ¿Cómo es ese barrio de Molenbeek? ¿Dónde está?
Pues la fase del primer ministro belga que decía este fin de semana, tenemos un problema con Molenbeek, puede que describa prácticamente todo. Es una comuna de aquí de la capital, de Bruselas, viven cerca de 100.000 personas, sin estar en la periferia sí que se puede decir que está abandonada, la población extranjera es elevada y en algunos puntos esa población llega al 80%, lo que hace muy difícil que se integren en la sociedad belga. La tasa de paro ronda el 30%, en los jóvenes el 40%, y muchos de esos jóvenes se tiran en los brazos del fanatismo. El problema es que quienes predican el mensaje del odio lo hacen en esa comuna libremente. La policía no tiene contacto con la población porque ésta se cierra a ellos. En algunas mezquitas se lanzan mensajes libremente contra los judíos sobre la sumisión de la mujer al hombre sin problema. Hace un par de años la televisión belga RTBF hizo un reportaje, tenemos que temer al aumento del Islam en Bélgica, lo titulaba. Algún vecino árabe decía que hasta ellos temían la libertad con la que estaban actuando los radicales.
Caramba. Gracias, Miguel. ¿Has descansado algo?
Un poquito.
Poquito, ¿no? Ayer estábamos juntos en París y está el pobre como nosotros. He hecho una pena. Gracias, compañero. Cuídate.
Un abrazo.
Seguimos con ese repaso por el mapa general. En alguna ocasión le hemos preguntado, pero claro, últimamente más. Francia responde, bombardea a Siria. Parece que hay un acuerdo con Rusia. Veremos hasta dónde uno se puede fiar para seguir bombardeando Siria ahora ya coordinada y conjuntamente. Se van a ver Obama con Putin, Hollande con Obama, Hollande con Putin, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista militar, ¿a esta gente dándoles desde el aire se acaba con ellos?
No, la solución exclusivamente con bombardeos no es la solución definitiva. Ahora bien, hay que contar ahí, se llegó a un acuerdo en Viena el viernes pasado de formalizar un gobierno de concentración nacional entre el régimen de Bashar al-Assad y el gobierno provisional. Eso permitiría aglutinar fuerzas en el suelo, sobre el territorio, entre el ejército del régimen más el ejército libre sirio, y por ahí, con los bombardeos, sí podría venir la solución. Yo creo que además los rusos estarían dispuestos incluso probablemente tal vez a ir más allá con tal de resolver el problema. Y Francia,
¿qué es ir más allá?
Ir más allá es, ellos tienen tropas sobre el terreno, pero en este momento esas tropas lo que hacen es proteger la zona de Latakia, donde hay un aeropuerto que es vital para los rusos y para el régimen, y la zona de Tartus. Tartus es una base que tiene Rusia, la única base que tiene Rusia en el Mediterráneo, y que para los intereses geopolíticos rusos es vital. Esa protección es lo que ha forzado la intervención rusa en la zona.
Ignacio, uno de los grandes problemas del teatro de operaciones que supone Siria es que son todos contra todos y no sabes quiénes son los malos, quiénes son los buenos o quiénes son los más malos entre todos los que están allí.
Bueno, cuando esto empezó hace unos años, las cosas estaban algo más claras. Quiero decir, había una auténtica rebelión popular sin ninguna connotación en aquel momento fanática. Había incluso una colaboración entre diversas confesiones para luchar juntas contra el régimen de Bashar al-Assad. Pero a medida que la guerra se ha ido prolongando, pues la situación ha ido cambiando y poco a poco poco por muchas razones, entre otras cosas por los apoyos que tenían en el exterior, y los más radicales han conseguido ser, yo diría, la fuerza hegemónica en la oposición al régimen de Bashar al-Assad. Ahora, la gran novedad, yo diría, de estos últimos días, y lo hemos visto ayer en el discurso de Hollande, también en un par de ministros españoles que se pronunciaron en este sentido, hemos llegado a la conclusión que tanto el Bashar al-Assad sigue siendo malo, ya no se le llama criminal de guerra como se le llamaba antes, como le llamó incluso el secretario general de Naciones Unidas, es malo, pero hay otro peor, que es el Estado Islámico. Luego aliémonos o colaboremos con el menos malo de los dos para acabar con el más malo de los dos.
Seguimos con ese repaso por el mundo. Ya estamos en el mundo árabe. Beatriz Mesa, nuestra corresponsal en el norte de África. Bea, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes.
En resumen, ¿cómo podríamos hablar de la reacción del mundo árabe ante los atentados de París? Bea.
Digamos que la primera reacción ha sido de condena enérgica, firme, desde partidos políticos, incluidos los islamistas, instituciones religiosas. Todos han mostrado la solidaridad con las víctimas y hasta hoy, Ángel, las manifestaciones de condena a través de las redes sociales se siguen produciendo bajo un eslogan que es muy claro: soy musulmán, pero no soy terrorista. Y esto es lo que realmente preocupa a estas poblaciones, asociar el terror con la religión, porque como nos explican todos los días, pues la religión islámica ni ninguna otra monoteísta ampara la violencia. Se quiere reforzar la idea de que los criminales, aunque maten en nombre del Islam, eso no representa ni mucho menos a la comunidad musulmana. Muchas de nuestras fuentes se lamentan del uso del Islam como ideología, de la interpretación religiosa mal hecha, ¿no?, para llevar a cabo estos actos criminales. Y hay que decir, Ángel, que en este sentido hay la necesidad de apuntar hacia la lucha desde el contradiscurso. Es decir, el rey Mohamed VI, por ejemplo, ha lanzado una fatwa, un decreto religioso para que ulemas e imames empiecen a explicar a sus ciudadanos que no, a explicar realmente los verdaderos valores que preconizan el Islam y también explicar el verdadero sentido del jihad, visto como el esfuerzo, la lucha contra los egos, la lucha contra las pasiones, la difusión del conocimiento islámico y salirse de esa visión de que jihad está amparada o reconocida dentro del propio texto religioso desde la violencia, desde la agresión, desde el terror, etcétera. Y esto lo recalcan todos los días autoridades y partidos políticos. Hay que decir también que hay una visión de que los estados europeos deben cambiar la manera de relacionarse con los países musulmanes, y se cree que a esta amenaza no solo se combate con las armas, sino desde la ideología, es decir, desde las ideas, desde el campo de las ideas.
Así es como está planteado el asunto, más o menos, en el mundo árabe. Pero visto desde aquí, el otro día me comentaba un general de la Guardia Civil, me decía, con los campamentos para los peregrinos a la Meca que tiene Arabia Saudí, allí cabrían cientos de miles de refugiados con aire acondicionado y nunca van para allá, sino que van hacia el otro lado. Hasta que el mundo árabe no se conciencie de quiénes son los malos, esto no tiene solución, general.
Es que se necesita una lucha en varios planos. En el plano militar ya lo hemos comentado antes, pero también se necesita una lucha en el plano de la radicalización. Hay que evitar la radicalización. Y hay que evitar la radicalización en los países europeos, y hay que evitar la radicalización en los países musulmanes. Me parece importantísimo.
Eso no es un imposible.
Yo creo que en algunos países es complicado, pero lo que nos contaba ahora Beatriz Mesa de la fatua de Mohamed VI, sí, es una cosa muy importante, que en las mezquitas de Marruecos se explique cómo el Islam no puede servir de excusa para la yihad ofensiva, para una yihad violenta, sino que se tiene que quedar en esa gran yihad que es el esfuerzo personal. Yo creo que esto es importante. En efecto, Arabia Saudita, el wahabismo es la interpretación del Corán más próxima al salafismo, y el salafismo es la puerta de entrada al yihadismo. Dicho esto, hay que decir que Arabia Saudita, el gobierno de Arabia Saudita, es el primero que ha combatido a los yihadistas.
Y eso que se comenta.
Y también es el primero que les ha financiado, probablemente
iba a decir
hace unos cuantos años.
Que eso que se dice de que la pasta de estos, por lo menos desde hace años, es precisamente Arabia Saudí, es verdad. Claro. Y si es verdad, ¿por qué?
Claro que es verdad, claro que es verdad. Claro que es verdad, lo que pasa es que no era una pasta que iba por los circuitos bancarios normales, llegaba en maletas, etcétera. ¿Por qué? Bueno, pues en un momento dado los hermanos suníes de Irak, que se sentían, digamos, bajo el yugo o sometidos a la presión de un gobierno iraquí que estaba en manos de los chiíes después de la intervención de Estados Unidos, se rebelaron contra ese dominio chií y pidieron ayuda para su lucha, y ahí empezó a llegar mucho dinero, no solamente de Arabia Saudí, pero del Golfo. Cuando hablamos de Arabia Saudí, yo no digo que directamente el Ministerio de Asuntos Exteriores ni el Ministerio de Defensa den dinero, hayan dado dinero a la insurgencia suní en Irak y hoy en día al Estado Islámico, pero sí de varias maneras. Primero, hay una serie de supuestos mecenas piadosos que tienen gente multimillonaria que sí les ha hecho llegar dinero, y después también hay instituciones, fundaciones, etcétera, vinculadas a la familia real, pero que no pertenecen directamente a la familia real ni al Estado, que han ya hecho llegar dinero. Y basta con ver aquí en Madrid los mensajes que difunde Córdoba Televisión, que es una televisión financiada por Arabia Saudí, sobre los chiíes, no ya en Irán y en Irak, que son terribles, sino también sobre los chiíes en España, que han abierto recientemente una fundación. Dice que hay que darle la espalda, no dice que hay que ir a por ellos directamente, pero que hay que darle la espalda, ignorarles, no trabajar con ellos, porque son gente que se ha desviado del auténtico Islam.
Nos quedan 4 minutos, tiempo absolutamente insuficiente para otra parte del mundo que es bestialmente grande, como es el Sahel. Esto quiere decir que haremos otra edición de este análisis, de esta lección de geografía. Al-Shabaab, Boko Haram, ¿quiénes son más bestias? Estos, los del Estado Islámico, son franquicias, pero más negros, ¡qué horror!
La capacidad que tiene el Daesh, el Estado Islámico, no la tiene ningún otro grupo, porque estos tienen controlado el territorio con recursos humanos, con las personas.
Tienen un Estado terrorista ya.
Tienen un Estado terrorista.
Ya. Pero es que los otros van camino de eso, general.
Pero por el momento, para que nos hagamos una idea, militarmente, la capacidad militar que tiene el Daesh no la tiene la mayor parte de los 174 estados que hay en el mundo. Esa es la realidad. Se han destruido ya 140 carros de combate. Se les han destruido 400 vehículos blindados. Y siguen teniendo material. ¿De dónde lo han sacado? Pues es muy sencillo. Lo han sacado de las bases que había en Irak, que los americanos
y en Siria
de los sobre todo el material más moderno es material americano que los americanos entregaron al ejército iraquí y que el ejército iraquí no ha querido combatir para defender Mosul, Ramadi, etcétera, y todo ese armamento sin tocar ha caído en su poder.
Boko Haram y Al-Shabaab en África, la franja del Sahel, que esa sí que la tenemos aquí abajo, ¿eh?
La tenemos aquí abajo, pero yo creo que tenemos algo todavía más peligroso y más cerca, que es Libia, donde...
El Mediterráneo.
El Mediterráneo, repito, a 1.200 kilómetros en línea recta de Almería, y es ahí donde el Estado Islámico por ahora se está consolidando más, es en la costa y ahora hacia el interior. Y la falta de acuerdo entre los dos gobiernos en Libia, entre el de Tobruk y el de Trípoli, facilita justamente la progresión del Estado Islámico. Los vaticinios son de que aquí a un año, a un año y medio, no controlará todo el país, ni mucho menos, pero sí será la milicia o el grupo hegemónico en Libia.
Os pido, no sé si una reflexión de 20 segundos, si es posible. ¿Cuál es la relación entre el horror que estamos viviendo con el Daesh o con Boko Haram y la inmigración que estamos viendo en masa hacia Europa, ya sea desde el sur o desde el este?
A ver, confundir la inmigración...
No. He dicho relación, ¿eh? No, identificación, ¿eh?
Es muy importante tener cultura, conocimientos básicos sobre temas de seguridad, para no caer en errores. Y en este momento podríamos decir, la inmigración que viene de Libia es una inmigración huyendo del Daesh y del régimen de Bashar al-Assad, la inmigración que viene del sur es una inmigración huyendo de la absoluta miseria, de las hambrunas. Dicho esto, hay que regular y hay que ir al foco del problema, al origen del problema, en un sitio y en otro.
Zambrero.
Yo diría que básicamente la mayoría de los refugiados que vienen aquí de Siria son víctimas, como ha dicho el general, de Daesh y del Estado Islámico. Y también, esto sería, daría para otro debate, también creo que Europa, la Unión Europea, ha gestionado muy mal el tema de los refugiados, porque esto que ha pasado ahora se veía venir y se veía venir hace meses o acaso hace años.
Y pregunta tipo test, espero la respuesta. ¿Los que vienen del sur huyendo de esas hambrunas son hambrunas también provocadas en gran medida por el terror y por los Boko Haram?
Algunas sí y otras no, otras por la corrupción y la mala gestión de sus gobiernos.
Pues están muy buenos. Iba a decir algo general.
Sí, la desestabilización de Mali es debida a los grupos yihadistas, Al-Qaeda en el Magreb Islámico, Ansar Din, Mujao, etcétera, etcétera. Y ahí aparece otra vez esa desestabilización, esa inseguridad impide el desarrollo.
Qué pena que no tengamos más tiempo porque esa me la sabía. Porque como he estado allí. General Miguel Ángel Ballesteros, amigo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Ángel.
Sombrero, maestro, gracias.
Gracias, Ángel.